Hola, muy buenas. Nos reunimos con los alumnos del Máster en Periodismo de Agencia de EFE y la Universidad Carlos III de Madrid. Yo soy Malena Álvarez y estoy acompañada de cuatro de los estudiantes de este curso 2024-2025. Nicole Vargas, beneficiaria de las becas de la Fundación Carolina. Buenas, Nicole.
¿Qué tal, Malena? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo a todos mis compañeros.
Nicole se quedará en la redacción central de Madrid en su periodo de prácticas. A su lado está el delegado de clase, Diego Cubillas, que realizará sus prácticas en la oficina de EFE en Ciudad de México.
Hola, Malena, ¿qué tal?
Lucía Alfonso González se formará en la delegación de Lima.
¿Qué tal, Malena? ¿Cómo estás?
E Isabel Rodríguez, que se irá a la Ciudad de la Luz y el Amor, París.
Muy buenas, chicos.
Bueno, chicos, a ver, contadme. A tres meses de finalizar el periodo de clases, si tuvieseis que escribir una crónica sobre vuestra vida como estudiantes de este máster, ¿cómo la titularíais?
Pues yo sinceramente creo que la titularía Redactando el futuro.
A mí me han enseñado que las crónicas se redactan cuando acaban las cosas, así que hasta que no acabe este máster yo no te voy a decir nada.
Pero eres un poco pillín, ¿no?
Un poco pillo.
Vale, y si tuvieseis que decirme por qué elegisteis especializaros en concreto en el periodismo de agencia, ¿por qué sería, chicos?
Personalmente, yo elegí el periodismo de agencia porque creo que el resto de másters eran de medios en concreto y yo quería conocer cómo era el periodismo desde el principio, desde cero, por así decir. Entonces, me parece que el periodismo de agencia y en concreto EFE es una muy buena manera de empezar para tener las bases claras y sobre eso poder construir dentro de un medio de comunicación.
Bien. Sí, bueno, yo creo que esto es el periodismo de verdad, ¿no? Lo que se hace en la agencia al final es lo que llega a los medios de comunicación y que el peso que tiene una agencia, y en concreto EFE, es muy grande y ningún máster, pues a lo mejor te ofrece esta amplitud de conocimientos como te puede ofrecer EFE. Y aparte es el único máster de agencias que hay en España, entonces si tu idea es estudiar periodismo de agencias, no tienes otra alternativa y no te vas a equivocar.
¿Y cómo le explicaríais a alguien que no sabe muy bien lo que es el periodismo de agencias? Porque por lo que tengo entendido, en la carrera no se habla mucho de lo que es el periodismo de agencias. ¿Cómo le explicaríais lo que es?
Bueno, el periodismo de agencias se encarga de nutrir y generar información para otros medios, ¿no? Nosotros, como la agencia EFE, somos un canal que cubre la información en todo el mundo. Siendo de Latinoamérica, me parece importante también destacar la presencia de EFE en mi continente y en muchas partes del mundo. EFE es un referente en lo que se refiere a periodismo a nivel mundial. Así que siento que para poder explicar un poco hay que empezar, como decían mis compañeros, por la base de lo que es el periodismo y nosotros nos encargamos de realizar información noticiosa, concisa, respondemos a todas las bases del periodismo y se cubre toda la información en todo el mundo y eso nutre a otras cadenas de diferentes programaciones, ¿no? Puede ser periódicos, televisión, radio, etcétera.
Bueno, tengo una pregunta en concreto para ti. Antes que nada, enhorabuena por la beca, Nicole. Y como estudiante internacional, ¿qué diferencias has notado entre el periodismo de tu país y el periodismo de aquí en España?
Principalmente, creo que son las herramientas que uno encuentra acá en España, que es en realidad por lo que también he migrado y porque sé que muchos de mis compañeros y otros colegas periodistas migramos acá a España, es que tienen una mayor facilidad de acercarse a muchas nuevas herramientas, estar en este estudio, estar en las aulas donde pasamos las clases, acceder a todos los equipos a que nos permite EFE es realmente un privilegio, ¿no? Que no se encuentra fácilmente en algunos países de Latinoamérica. Yo soy de Bolivia, así que es eso. Siento que poder estar acá es conectarse con el periodismo, como mencionaban mis compañeros, del futuro, con las nuevas formas en las que estamos transmitiendo las noticias que hacemos y tener todas las herramientas que tenemos acá, no solamente tecnológicas, sino también académicas, hacen que podamos ser periodistas más completos.
¿Sientes una mayor responsabilidad por haber obtenido la beca? ¿Te motiva a aportar algo diferente a la profesión?
Sí, porque siento que es dentro de todo un privilegio al que no todas las personas pueden estar o pueden acceder. Me considero una persona privilegiada. He trabajado también muy duro para conseguir la beca. Así que creo que tengo la responsabilidad, por un lado, de aprovechar al máximo esta oportunidad, pero por otro lado también de mostrar el potencial que hay en mi país, en Latinoamérica en general, hay periodismo de muchísima calidad, así que siento que llego acá, uno, para poder aprender mucho más, pero también para transmitir un poco de lo que he aprendido estos años, ¿no? Yo ya soy periodista hace varios años, entonces me gusta mucho poder conversar con mis compañeros que tienen otra visión y como compartir un poco estas diferentes formas de entender el periodismo desde nuestros contextos y encontrar puntos comunes que nos ayudan a poder generar mejor información.
¿Y qué consejo le darías a una persona que sueña con conseguir una beca como la tuya?
Primero, que se esfuerce mucho, que aproveche todas las oportunidades. Yo soy fiel creyente del trabajo duro porque considero que eso te ayuda a obtener mayores oportunidades. Así que, primero, que aprovechen todas las oportunidades que se vayan apareciendo en el camino, pero que también gestionen sus propias oportunidades, ¿no? Yeah. Que como que vayan trabajando para obtener espacios, trabajo duro mucho, y que además, esto me parece muy importante, que no se rindan a la primera. Yo postulé a esta beca hace unos 2 años y no pasé ni siquiera a la fase de selección, ¿no? O sea, y volví a postular, volví a intentar, así que bueno, con eso creo que quiero decir que no hay que rendirse al primer no, sino que hay que volver a intentar una y otra vez, y no solamente en un espacio, sino también en muchos otros. Para, a ver, cuando yo postulé, cuando estaba queriendo estudiar en España, sí vi muchas oportunidades y apliqué a varias becas. Obviamente esta era mi primera opción y estar aquí es básicamente un sueño para mí. Pero eso, ¿no? No ha sido fácil, ha sido como volver a intentar, así que eso.
Me parece genial. Ahora, sedme sinceros todos. ¿Cuál creéis que es el fuerte de este máster? ¿Qué destacaríais, Lucía?
Pues mira, yo cuando me apunté pensaba que el fuerte iban a ser las prácticas. Fue una de las primeras razones por las que me gustó y una de las principales por las que me apunté. Pero con el tiempo he descubierto que en realidad son los profesionales. Creo que las prácticas lo que te dan es experiencia, y que la experiencia la podrías conseguir tanto dentro del máster como fuera, que al final también es un poco por donde lleves tú lo que aprendes y la gente que conoces, pero los profesionales y la calidad de su trabajo y la calidad de ellos como personas me parece una barbaridad. Es algo que tenía expectativas, pero que sin duda se han superado muchísimo más de lo que podía imaginarme, y creo que el hecho de trabajar, de aprender de gente con la que luego quizá trabajes y con la que desde luego puedes buscarles en internet, puedes ver su trabajo, puedes ver dónde escriben, puedes verles cómo trabajan ellos aquí, que te cuenten experiencias reales, que te cuenten anécdotas, que te traigan gente que conocen, que sigue también trabajando. Tenemos el caso, por ejemplo, en tribunales, que nos han traído jueces, nos han llevado, bueno, lo hablaremos más adelante creo, pero nos han llevado de visitas a sitios que de otra manera quizá nunca iríamos. Entonces creo que ese es uno de los grandes fuertes del máster, la gente que te aporta.
Claro, porque hay que dejar claro que todos vuestros profesores son profesionales del sector.
Efectivamente.
Isabel, ¿tú querías decir algo?
Yo estoy de acuerdo con Lucía también. Para mí el máster, lo primero que me llamó la atención fue la formación práctica, es decir, la oportunidad de hacer prácticas en delegaciones internacionales y nacionales, pero cuando estás dentro y empiezas a estudiar y a conocer a cada profesor que viene, dedica su tiempo y su pasión a contarnos cómo trabaja él, es algo que te hace abrir los ojos y decir, creo que esto es el fuerte del máster, es un potencial que un profesional que saca un ratito de su trabajo y de su día para dedicarnos una clase y tener ese acceso a fuentes y expertos, creo que es un gran paso y un gran fuerte del máster.
Porque, a ver, ahora contadme, algo que hayáis aprendido de alguna de las visitas que jamás olvidaréis.
Pues fuimos al Bernabéu. Yo soy del Barça, pero aún así la experiencia fue increíble.
¿Te convenció?
Bueno, no del todo. Yo cuando acabe el Camp Nou yo creo que estará mejor, pero bueno, bromas aparte, la verdad es que fue una experiencia increíble. Fuimos todos los de clase, nos explicaron cómo era el Bernabéu, nos lo enseñaron, y yo que soy bastante futbolero, pues sí que es una experiencia que, jolín, además ya no somos compañeros, ¿no? Somos amigos, entonces poder vivir esa experiencia juntos en un estadio tan importante como el Bernabéu, pues sí que me hizo ilusión.
Otra de las visitas que también creo que nos marcó mucho a todos fue el tener la oportunidad de ir a ver 2 juicios que fuimos con el juez que nos trajo la profesora Sagrario para conocerlo. y es una oportunidad, la verdad que muy grande, y es algo que yo, por ejemplo, no olvidaré, porque no es que tú vayas de público a verlo y ya está, sino que el juez se acercaba a nosotros, a los bancos, a contarnos, pues mira, este es el procedimiento, esto se ha hecho de esta manera, esto se ha hecho así de esta forma, tal, este es tal persona que está imputado por lo que sea. O sea, como que un juez te esté explicando todo, la verdad que impresiona.
Y también hilando un poco con lo que te comentaba antes, otra de las visitas que a mí me llamó mucho la atención fue la de ir a visitar la sede de la DGT. Es una cosa que en un primer momento, pues es verdad que puede no sonar demasiado llamativo, que digas, pues esto es lo que a mí se me viene a la cabeza cuando tal. Pero, por ejemplo, esto venía a raíz de una visita que tuvimos con Sagrario, de Sucesos y Tribunales. Esto era la parte de Sucesos. Y es lo que te digo, cuando tienes a profesionales que les gusta tanto lo que hacen, eres capaz de entender la magia de su trabajo, incluso, pues eso, una cosa que dices, la de gente que no, en un primer momento quizá no me llame la atención. Fue increíble ir allí, primero el calor con el que nos acogieron, la paciencia que tuvieron para enseñárnoslo todo, pero es que además es impresionante porque tienes España en un edificio, vamos, España en pantallas. Sí. A lo largo de todas las paredes podías tener el ojo puesto en cualquier parte. Te enseñaban también, pues por ejemplo, cuando hay un accidente, cómo se sacan las imágenes, cómo lo llevan ellos, cuando llaman desde las radios a mediodía para saber el tráfico, cómo está. Vimos en directo varias entradas de radio. Fue realmente interesante porque tiene muchísimos entresijos y muchas cosas que muchas veces no conocerías, de no ser porque te llevan y porque te lo enseña un profesional.
Sí, sí, es que al final yo creo que estáis viviendo experiencias que no viviríais de otra forma, ni os lo plantearíais vivir si no fuese por estar aquí. Bueno, ¿y qué diferencia encontráis en la rutina de un periodista de agencia a la rutina de un periodista de un medio tradicional?
A ver, yo que ya he estado trabajando algunos años, creo que el periodismo de agencia, como ya se había mencionado, vuelve a las bases de lo que es el periodismo, ¿no? Entonces, sí, a mí me ha parecido muy, muy interesante que en la rutina de un periodista de agencia es estar con la noticia todo el tiempo. O sea, 24/7, siempre estar atentos y también ser rápidos, pero algo que nos han enseñado acá es, si bien al ser una agencia tenemos que mandar la información lo más rápido posible, tenemos también la responsabilidad de mandarla correcta, ¿no? O sea, porque de nosotros se van a nutrir muchos otros medios de comunicación, así que es una responsabilidad mucho mayor. Creo que es una de las principales diferencias, algo que uno quizá cuando está escribiendo su noticia no termina de dimensionar, y es que, claro, cuando uno trabaja para un periódico, para un medio digital, como era en mi caso, la noticia que tú elaboras es para tu público y nada más. Que además la puedes ir arreglando si es que te has equivocado algo, ¿no? Como en la parte digital puedes ir corrigiendo algunas cosas. Pero eso es algo que yo recuerdo que nos dijeron. Cuando uno trabaja en una agencia, la noticia que tú elaboras, primero que ya la mandas, obviamente se pueden hacer rectificaciones y demás, pero ya la mandas y esa noticia se expande por todo el mundo, básicamente, ¿no? Bueno. Entonces, ahí es una responsabilidad muchísimo mayor, porque lo que tú estás haciendo no solamente es para tu público, que son tus clientes, sino también para el público de diferentes partes del mundo, y que una vez que tengan la noticia, tú ya no tienes tanto el control de qué puede pasar con eso, ¿no? Así que creo que es esa responsabilidad que uno encuentra en la elaboración de la noticia.
Creo que Diego quiere...
Sí, luego hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo estaba haciendo prácticas, bueno, como muchos de nosotros en medios de comunicación, y yo no sé qué porcentaje de las noticias, de los reportajes, de las entrevistas que se hacen en los medios de comunicación parten de noticias de las agencias. Porque sí que es verdad que la agencia a lo mejor no tiene esa capacidad como puede tener un medio de hacer tanto reportaje, pero es que un porcentaje muy alto de la información y de los reportajes que se ven en los periódicos, por ejemplo, parten de las informaciones de una agencia. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Y otra cosa es que la información que sale aquí, de aquí, está lista para publicar en cualquier sitio. Entonces creo que eso es... es que es un máster dentro del máster de lo que es el periodismo, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante esa diferenciación.
Igual, perdón, que me gustaría añadir que hablando con algunos otros colegas que son periodistas, cuando uno les menciona la agencia EFE, hay como cierto respeto de lo que se enseña acá, ¿no? Cuando uno habla y les cuenta y les dice, mira, estoy haciendo este máster o cosas así, la agencia EFE es un referente realmente para otros periodistas, no solamente en España, y lo puedo decir porque lo sé, que es al otro lado del charco, en Latinoamérica, también es así. Estar estudiando acá es realmente un sueño para muchos, porque la información que da es realmente muy valiosa, ¿no? Y eso que mencionábamos, el poder saber que una agencia tiene tantas delegaciones, está por todo el mundo básicamente, y que tú eres parte de eso es importante.
¿Os han ayudado, os han dado algunos tips para sobrellevar esa presión de inmediatez y de precisión en la información, llegar a esos estándares que cumple la agencia EFE?
Pues la verdad que es que desde el principio que empezamos las clases nos han formado así, o sea, nos han preparado para escribir así, con esa inmediatez, desde una última hora, un avance, un urgente. Entonces, desde el principio siempre nos han estado contando cómo es para tratar de que la información que salga de la agencia sea lo mayor precisa posible y correcta posible, y ya pues, si tiene que haber alguna modificación se hace, pero siempre en tiempo menor de 5 minutos si puede ser.
También una cosa interesante, y lo hemos visto como dice Isa desde el principio, es que nada es suficiente. Es decir, tú tienes que tener claro que el trabajo que estás haciendo ahora tiene que salir perfecto, pero que después de este tiene que venir otro. Que cuando hagas la cobertura por escrito, luego tiene que venir un vídeo, luego tiene que venir una foto, luego si puedes lo mandas en un audio para meterlo en radio, pero que nunca nada es suficiente y que todo tiene que estar, como decía antes Diego, perfecto para meterlo en cualquier medio de comunicación en cuanto se lance. Entonces, creo que es un vísteme despacio que tengo prisa en cuanto a todo lo que hagas tiene que ser correcto y tiene que estar bien, no correcto, tan excelente como se pueda en el momento, y que nunca va a ser suficiente porque siempre vas a tener que estar pensando también en la siguiente cosa.
¿Cuál creéis que debe ser el papel que tiene que jugar, bueno, o que tienen que jugar las agencias de noticias para recuperar la confianza del público en el periodismo?
Pues es una pregunta que más de uno en los grandes medios se hacen y nosotros estamos haciendo el máster, o sea que
es difícil de contestar.
Pero yo creo que al final hay que confiar en las fuentes de verdad, y EFE es una fuente. O sea, EFE es un medio, pero también es una agencia, perdón, pero también es una fuente para la ciudadanía. O sea, estamos aquí y nos estamos dando cuenta de ello, que aquí no se publica nada con un poco de duda de si es verdad o no. Entonces, yo creo que la gente lo que tiene que hacer es confiar en los medios que confían en EFE y también en el papel que hacen las agencias de comunicación. Yo creo que esa es la lección con la que salimos de aquí.
¿Cuáles son vuestras expectativas de futuro? ¿Tenéis miedo a ese abismo al que nos dirigimos todos cuando acabamos los estudios, Isabel?
Pues la verdad, a mí me gustaría quedarme en EFE si tengo un hueco y si tengo la oportunidad, ya sea en París, sea en Madrid, sea en la ciudad que sea, vaya, un huequito que ahí hagan para mí. Pero sí que es cierto que ese abismo al futuro, a qué me depara de aquí a diciembre que terminemos el máster, está muy presente, sobre todo pues eso, para en el sector del periodismo no hay tantas oportunidades ahora mismo, no es un sector tampoco que esté, que tenga mucha demanda, o sea, mucha oferta. Y bueno, pero tuvimos una clase la semana pasada en la que nos enseñaron que estamos mucho más preparados de lo que nosotros nos creemos. Tenemos un currículum bastante completo de cosas, con muchas cosas que estamos aprendiendo aquí, que también hemos aprendido de, pues, de nuestras prácticas en la universidad, nuestra formación en la universidad, lo que sea, pero como que nos han enseñado a potenciarnos a nosotros mismos, de decir, yo soy esto y me vas a querer escoger por esto.
Eso también es necesario.
Exactamente.
Yo sí que creo, como decía antes Nicole, en la cultura del trabajo y en la cultura del esfuerzo sin pasarse. Es decir, o sea, todo tiene unos límites, pero sí que creo que el discurso de la profesión está muy complicada llega hasta cierto punto, y que también somos nosotros los que tenemos que encontrar nicho, y si no, crear nicho. O sea, al final, volviendo un poco al principio, somos el futuro de esto y sobre todo somos parte de esto. Entonces, no es que tengamos que encontrar un hueco, es que nosotros ya formamos parte de esto. Simplemente tenemos que intentar encontrar el punto fuerte.
Sí.
Yo quería decir una cosa. La Liga de Balonmano de España tiene como eslogan Escuela de Talento. Yo creo que esto es un poco eso también. O sea, al final somos 16 en clase, somos muy pocos. La enseñanza que nos dan es como muy personalizada, y que al final nosotros salimos de aquí entrenados para todo lo que nos viene. Que esto es una agencia, que es lo que estamos diciendo antes, que los medios de comunicación se nutren de nosotros. Y yo creo que a nivel personal, o sea, de plantillas en los trabajos, también lo hacen. Salir de aquí, no lo sé, pero yo creo que para los medios de comunicación que estén buscando personas para trabajar, también es muy atractivo ver que alguien que ha salido de la agencia EFE esté dispuesto o, bueno, esté dispuesto no, quiera trabajar en esos medios. Así que yo creo que eso es muy, muy importante de cara a diciembre cuando acabemos las prácticas.
Me gusta el eslogan, ¿eh?
Es muy bueno, es muy bueno.
¿Qué iba a decir? Bueno, es eso, en medio año más o menos cada uno estará en una parte del mundo diferente. ¿Qué expectativas tenéis con vuestras prácticas?
Por mi parte, trabajar muchísimo. O sea, es una cosa que tengo muchas ganas, sobre todo por llevar a la práctica todo lo que nos han ido enseñando. O sea, creo que es una muy buena manera de lanzarte a la piscina sabiendo que no está muy fría. Porque ya tienes a alguien que previamente te va a estar diciendo, oye, haz esto, haz lo otro, cubre esto, cubre lo otro. Tener la seguridad de que vas a trabajar en una delegación, pero que vas a tener a alguien, que en este caso el delegado, que parte de tu tutor, por así decir, y decir, oye, no te preocupes, estoy aquí para lo que necesites, demás, pero prueba. Que creo que es una de las mayores oportunidades que puede dar el máster, que es el decir, prueba. Y si quieres hacer una cobertura en radio, inténtalo. Y si quieres proponerme un tema, propónmelo. Y si quieres hacer la redacción de este tema, le damos una vuelta. O sea, creo que es algo muy importante y que nos va como a poner el lazo, como paquete ya para cuando salgamos a la vida laboral.
Yo la verdad tengo muchas ganas, como se dice coloquialmente, de comerme el mundo, de salir ahí y de verdad sentirme periodista, porque soy periodista, y hacer mi trabajo de la mejor forma posible. Creo y considero que estoy más que preparada para hacer coberturas en multimedia, vaya. Y muchas ganas, la verdad.
¿Y vosotros, chicos?
Buah, yo me voy a México. Está mi madre más nerviosa que yo creo. Pero...
La entiendo.
Sí, y yo. Pero no, con muchísimas ganas de aprender, ¿no? Yo creo que, bueno, lo hemos comentado aquí con muchos profesores, que el hecho de salir fuera, de ver una cultura diferente, porque al final nosotros, quitando Nicole, nos hemos criado en España y hemos visto el periodismo en España, pero verlo ahí fuera... impone, y ahora que ya estamos como bicheando un poco los medios de esos sitios, jolín, cambia la manera de hacer periodismo, pero la agencia EFE es constante en todos los sitios. La información que recibimos, en el caso de México, en España, se cubre de la misma manera que se cubriría aquí. Entonces yo creo que el hecho de salir fuera, de ver una cultura nueva y de ver cómo se hace periodismo es la leche.
Yo creo que se os va a abrir una puerta que no se va a cerrar.
Espero que no.
Más.
A mí me pasa que, bueno, hablando con los chicos, están ahora todos los que se van para afuera viendo cómo van a hacer con la vida y todo lo demás. Y yo les contaba que, bueno, para mí es lo que me está pasando ahora, es lo que van a pasar ellos en unos meses cuando ellos se vayan, ¿no? Porque es migrar, irte, los que se van a otro continente, es como hacer un intercambio de periodistas. Y nada, yo decidí quedarme en Madrid justamente por eso, porque, bueno, acá está la sede, y porque para mí es tener la misma experiencia que están teniendo ellos en otro país. Y, bueno, estoy muy expectante primero de trabajar con profesionales de la talla de los que trabajan en EFE. La redacción es impresionante, o sea, es muy grande. Todos los que están aquí realmente tienen un manejo de sus fuentes increíble. Por un lado eso, y por otro lado también tengo ansias de poder aprender a moverme mejor en la cobertura de noticias en España, ¿no? En Madrid, como saber ganar fuentes, hacer mi propia agenda. Yo vengo de ya tener una agenda, tener fuentes en Bolivia y algunos países de Latinoamérica, pero acá estoy en cero, básicamente, ¿no? Así que es como volver a empezar tu trabajo como periodista, y sé que acá, por todo lo que nos han ido contando y por la energía que se siente, va a ser un aprendizaje muy, muy importante para mi carrera, y sé que para la carrera de todos.
¿Y en qué departamento te gustaría hacer las prácticas?
Bueno, yo quiero hacer las prácticas en medio ambiente. Yo ya cubro hace unos años temas de medio ambiente, pero los cubro en Latinoamérica, así que para mí es como un reto personal ver el tema de medio ambiente acá en España y en Europa, porque creo que es un tema muy urgente que se necesita hablar y que puede además tocar diferentes temas transversalmente, ¿no? Como hablar de género, hablar de cultura, hablar de economía. O sea, puedes tocar muchos temas desde el foco de medio ambiente. Así que es algo que a mí me gusta muchísimo, que lo siento como un compromiso también personal, y me parte de quedarme en Madrid también es eso de poder ir especializándome un poco más. Pero bueno, y también nutrirme de otras áreas, porque es eso que decía, ¿no? Sé que está atravesado por diferentes áreas, así que bueno, un poco eso.
Me parece muy interesante. Si pudierais volver atrás en el tiempo y hablar con vuestro yo de hace un año, ¿qué le diríais? ¿Seguiríais tomando la misma decisión de apuntaros a este máster?
Pues yo sin duda sí. Yo es algo que tuve claro en cuanto lo vi y publicado en la oferta de la Universidad Carlos III de Madrid. Y dije, wow, este máster pinta muy bien, ojalá me acepten, que yo mande pues eso, la solicitud con el currículum, con la carta de presentación y tal. Y el día más feliz de los días más felices de mi vida fue cuando me llegó el email de así aceptan el máster. Yo diciendo, wow, no me lo puedo creer. O sea que sin duda volvería a tomar la misma decisión.
Y si la Isabel de 2024, supongo, en teoría,
sí,
estuviese escuchando ahora mismo este podcast, ¿qué le dirías?
Yo no me lo creería. Hace un año que me dijeran, estás grabando un podcast en la agencia EFE, has aprendido todo lo que ahora mismo he aprendido en estos 5 meses, no me lo creería. Y la verdad que me sentiría muy orgullosa de mí misma del futuro, vaya a decir, joder, en tan poquito tiempo he logrado algo así.
Yo, en mi caso, estaba trabajando, entonces fue una decisión especialmente difícil porque al final estaba en un puesto relativamente cómodo, que tenía un sueldo, tenía una seguridad. Y tirarme un poco al vacío de decir, dejo un trabajo que es seguro para meterme a un máster e intentar volver a encarrilar mi carrera hacia el periodismo. En este caso, el trabajo tenía más que ver con marketing, publicidad. Entonces sentía que había perdido un poco ese camino de la información y también sentía que lo echaban falta y que, bueno, pues ese trabajo me gustaba, pero no era lo que yo quería dedicarme. Entonces el hecho de decir, salto, me apunto a esto, a ver qué tal sale, a ver si luego me compensa, creo que sin duda fue un acierto. Además, creo que he tenido la sensación de que fue un acierto desde el primer momento y no cambiaría la decisión que tomé por nada del mundo. Creo que la experiencia vital y profesional que me está dando este máster no tiene comparación con lo que podía haber conseguido quedándome con la duda de si esto funcionaría o no. Entonces, por mi parte, estoy muy contenta.
Me alegro. Diego, ¿tú?
Pues yo voy a ser muy breve. Yo diría sí, o sea, hazlo porque... Aparte de los compañeros que haces, de lo que aprendes, la experiencia que vamos a vivir, es que yo, la verdad, sigo todavía un poco por las mañanas, me levanto y digo, jolín, estoy en la agencia EFE, me voy a México, he conocido a muchísima gente. Entonces yo, la respuesta es sí, hazlo y no lo dudes, sinceramente.
A mí me genera particular emoción lo que decía Isabel, esto de... Recordar el día que uno ha recibido la aceptación. Yo recuerdo el 18 de junio del año pasado, yo recibí la aceptación de la Fundación Carolina y de la Agencia EFE. Y fue una cosa emocionante, ¿no? Es esto también que menciona Lucía, renunciar a mi trabajo donde yo estaba cómoda de alguna forma para poder irme a otro continente, dejar mi familia, mi casa y todo lo demás. Y hoy, conociendo a los chicos, habiendo ya pasado muchas clases, habiendo tenido experiencias, es un absoluto sí. Es un salto totalmente recomendado para todos los que queremos hacer periodismo y periodismo de calidad. Así que, de verdad, creo que este máster te cambia la vida y te cambia las perspectivas que uno tiene sobre el periodismo en general.
Eso dicen, que este máster te cambia la vida. Vale, y si ahora no hablaseis con vosotros y hablaseis con la persona que nos esté escuchando, si es que alguien nos está escuchando ahora mismo y que está pensando en cursar o no cursar este máster, ¿qué le diríais?
Mira, en mi caso, y voy a meter una pequeña cuña a una anécdota personal. La razón por la que yo me metí al máster, o sea, la razón por la que yo mandé el correo y dije, ya está, decidido, me meto, fue porque estaba hablando con unos amigos una vez en el metro. Le estaba diciendo que tenía la duda, no sabía si dejar el trabajo y apuntarme al máster, y la chica que tenía sentada enfrente, en el mismo vagón, de repente se gira y me dice, hazlo. Y digo,
¿y no la conocías?
No la conozco absolutamente nada. Y entonces, claro, yo me giro, imagínate, una tarde cualquiera veníamos a tomar algo y le digo, perdón. Y me dice, mira, perdona, pero es que no he podido evitar escuchar la conversación que estabais teniendo y yo soy periodista desde hace 20 años. Entonces, a mí me hubiese encantado que alguien a tu edad me diese el empujón y me dijese que lo hiciese. Y como te veo que estás con la duda, pues quiero aprovechar y decírtelo yo. Así que hazlo. Entonces, recogiendo también un poco las palabras de Diego, creo que eso sería lo que yo le diría a cualquier persona que tenga la duda, que lo haga, que no tenga miedo, sobre todo porque nunca sale mal. O sea, intentar las cosas nunca sale mal. Siempre es un acierto porque siempre es un paso hacia adelante. Entonces, es un sí rotundo.
¿Y el resto? Isabel.
En mi caso yo lo tengo bastante claro porque yo, de mi grupo de amigos de la universidad, fui la primera que tenía claro desde el principio qué máster quería hacer y que quería hacer un máster. Y hablaba con varios de mis amigos que decían, es que yo la verdad no tengo ni idea de qué hacer cuando terminemos en junio, tal, no sé si buscaré trabajo, trabajaré de algo, lo que sea. Y les dije, ¿por qué no un máster? Me dijeron, ya, ¿pero cuál? Y yo les dije, mira, yo estaba viendo este, la verdad que me interesa muchísimo, me gusta un montón. Y ahora que me escriben y me dicen, oye, ¿qué tal te va el máster? Tal, les digo, pues la verdad, increíble, creo que la mejor decisión de mi vida, he aprendido muchísimo, haces una agencia, o sea, una agenda, perdón, personal muy grande. Y sin duda se lo he recomendado a 2-3 amigos perfectamente, o sea que yo lo recomiendo 100%.
Yo llegué aquí por un amigo que está en la delegación de México, en F Verifica, o sea que el consejo me lo dio él a mí. Y yo, si le tengo que dar un consejo, más que un consejo, le haría una pregunta y es si quieres ser periodista de verdad. Si la respuesta es sí, ven.
No hay duda.
No hay duda. Y comentando lo de los amigos... otro compañero de nuestra clase, Javier Ferrús, iba conmigo a clase un día en una clase de estas aburridísimas. Nos pusimos a mirar un poquitín cómo iba esto de los másters y encontramos este. O sea, que estamos los dos aquí y yo creo que él tampoco se arrepiente y vamos, que el consejo es, ¿quieres ser periodista de verdad? Si la respuesta es sí, hazlo.
Bueno, en mi caso es volver a las bases de lo que es el periodismo, ¿no? Por mi parte también... siento que hacia el lado de Latinoamérica las cosas son un poco distintas, como que uno termina la universidad, comienza a trabajar y luego recién realiza un máster. Pero es, si alguien está dudando de dar este paso, creo que es importante decirle que uno no termina de aprender nunca, ¿no? Y que este máster te ayuda a... Es realmente un espacio en el que uno aprende absolutamente de todo y a mí me gusta cuando tuvimos una clase en la que una profesora nos dijo, te tiene que realmente apasionar el periodismo para que puedas manejar las cosas duras que también hay en la carrera, como tener muy poco tiempo, estar siempre pendiente de las noticias y todo lo demás. Así que, si lo que dice Diego, si te gusta el periodismo, si realmente estás dispuesto a ejercer esta carrera con todas las amarguras que puede tener, pero también con todas las... satisfacciones que hacen que uno se enamore de esta profesión, este es el espacio adecuado para poder formarte en todo lo que es hacer un buen periodismo.
Bueno, llegamos al final del podcast y como dijo Diego, su paso por la Escuela de Talento les ha impulsado a vivir experiencias que no se imaginarían. Y aunque aún no puedan titular la crónica porque no han acabado, lo que tienen claro es que este máster les ha cambiado la vida.